Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 22 de septiembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Me gusta saludarte. Buenas tardes. De última hora se acaba de confirmar que la Federación Costarricense de Fútbol ha comunicado la cancelación del partido contra México programado para el 30 de septiembre. Hablaremos de esto y de el lunes por la noche en el fútbol mexicano, que estuvo muy interesante, al menos el primer tiempo entre el León y los Pumas. Se acabó el invicto de los Pumas. Y el Monday Night Football con el estreno del estadio de los Raiders de Las Vegas. Y lo hicieron con el pie derecho ante Nueva Orleans.
Me llama la atención que los costarricenses ponen septiembre sin la letra P, intermedia del noveno mes del año. Efectivamente, como apunta Ciro, se cancela el partido el próximo miércoles, del miércoles de la próxima semana, en la cancha del Estadio Azteca. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? También me confirma John de Luisa que están buscando otra selección centroamericana para celebrar el partido ese día, aunque sea otro el rival, porque quieren que la selección juegue, porque recordemos que el día 7 de octubre, o sea, en 15 días prácticamente, tendremos que visitar a Holanda en Ámsterdam.
Cierto. Entonces, tal vez hay partido el 30, pero ya no contra Costa Rica.
Contra otra selección centroamericana.
Contra otra selección. Correcto, correcto, Héctor. Estaremos pendientes sobre el posible rival de la selección mexicana el próximo miércoles de la próxima semana, en la cancha del Estadio Azteca. Esto por las cuestiones sanitarias, el protocolo sanitario en Costa Rica, que impide tener claridad con respecto a la visita de los costarricenses a la cancha de Santa Úrsula el miércoles de la próxima semana. Esto contrasta con el regreso del público a la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a hablar más adelante en el programa con Omar Canizales, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero antes de ello, ayer el equipo de León derrota a Pumas y se pone Ciro muy cerca de la máquina cementera, a un punto de la máquina cementera, en la punta del campeonato mexicano.
Sí, sí, sí. La tabla lo refleja, la forma de juego también. El León es el que mejor desempeño tiene hace rato. De verdad, este equipo lleva tranquilamente año y medio jugando muy bien al fútbol y ha perdido algunas piezas, perdió ni más ni menos que a su eje de ataque, pero una parte muy importante se mantiene en este equipo. Ayer gana con claridad. Desde luego el partido termina por tomar un rumbo decisivo cuando Alfredo Talavera es expulsado. Ya el segundo tiempo fue casi un trámite, pero León ya había sido claramente superior, 11 contra 11, es el que mejor juega, es hasta el momento el campeón sin corona, el León de Ambriz.
Es el equipo, Héctor, que más puntos ha hecho en los últimos 4 torneos, o sea que Ambriz tiene una aspiración legítima y respaldada en lo numérico para dirigir eventualmente a la selección mexicana, aunque me parece que ayer pudo haber sido... es decir, no me parece de segunda amarilla la expulsión, por consecuencia, de Talavera en la acción del penal en la primera parte.
Sí, fíjate, Beto, que los números son muy buenos. Lleva 119 puntos contra 100 del más cercano perseguidor, que es América, Cruz Azul y Tigres. Son 19 puntos de ventaja. Además de 56 partidos que ha dirigido Ambriz con el León, ha ganado 36 y solamente ha perdido 9. O sea, es una racha impresionante de 2 años, de 2019 y 2020, de una gran regularidad del equipo. Y sí, lógico, su aspiración de dirigir a la selección mexicana después del Tata Martino, después de Qatar, pues me parece que es legítima. Es un técnico que tiene muy buenos resultados, ya tiene mucha experiencia, tiene, me parece, un manejo de estilo. Y si la selección mexicana llegara a jugar como el León, imagínate, jugaré muy bien, ¿no?
Por supuesto, y ayer en Fútbol Picante presentábamos la entrevista que le hiciste a Nacho Ambriz, y yo creo que a veces hay una percepción un poco simplista con respecto a los personajes del fútbol mexicano, que si el bajo perfil, que si no tanta personalidad, que si no las declaraciones rimbombantes o muy fuertes, pero realmente si nos ponemos a analizar el trabajo, lo que hace en la cancha, cómo plantea los partidos, cómo hace los cambios, en qué momento hace los cambios, Nacho Ambriz, por supuesto que tiene con qué llegar a ser el técnico de la selección nacional. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta tuvo contacto directo con John de Luisa e informó al principio de este programa sobre la búsqueda de un rival para el próximo 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca. Lo que comenta Héctor ahora ya está también en un comunicado donde la federación ya informa de manera oficial la cancelación del partido contra Costa Rica por la falta de acuerdo con la Federación TICA y las autoridades de salud de Costa Rica, y que pronto, dice el comunicado, habrá un nuevo rival que se anuncie, que tendrá que ser al vapor, conseguido pues, prácticamente contra la hora, para el próximo día 30 de septiembre, Ciro, allá en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, esa es la parte de la historia que no me gusta, porque, a ver, se entiende que se tenga que presentar una cancelación de esta naturaleza a tan poco tiempo de que se lleve a cabo el partido. Son causas de fuerza mayor, son las, es lo que está pasando en el planeta, punto. Y creo que se toma en ese sentido de parte de la Federación Costarricense una decisión prudente. Seguramente tendrá consecuencias por la firma de contrato que habrán tenido, qué sé yo, pero también siento esa necesidad de la selección de jugar contra el que se deje, porque ni siquiera es que haya partidos programados de los que valgan en puerta, y esa necesidad imperiosa de contra el que se pueda, pero juguemos por compromisos comerciales seguramente, pues es la que lleva a este tipo de vaporazos, como tú lo has mencionado, que no creo que sean dignos de una selección nacional.
Sí, Héctor, es un rival de emergencia, digamos, un rival emergente, sí, para el miércoles de la próxima semana.
Sí, lo que pasa es que la federación estuvo esperando. El comunicado de la Federación de Costa Rica, Beto, nos da luz claro de qué pasó. La Federación Costarricense de Fútbol comunica la cancelación del juego ante su similar de México, programado para el próximo 30 de septiembre, como dices tú, sin la P, sí, al no haber recibido a este martes 22 de septiembre respuesta oficial de las entidades del gobierno a su solicitud para adecuar el regreso del país de la selección nacional. Es decir, lo que ellos no pudieron conseguir fue el permiso del gobierno para que cuando regresara la selección nacional, supongo yo que evitara lo que es la cuarentena. Entonces, como no lo pueden evitar, porque todo el mundo que regresa a Costa Rica tiene que hacer cuarentena y están en plena competencia, yo creo que eso obstaculizó. Dice, luego de agotar todas las vías, la Fedefut considera que la decisión correcta y responsable es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de 8 días del cotejo. Me parece que o hicieron muy tarde todas las solicitudes en la Federación de Costa Rica, o el gobierno dice, pues no puede hacer ninguna excepción en este caso, por lo que ya habla bien Ciro de las cuestiones sanitarias que afectan no a México, no a Centroamérica, al mundo entero.
Exactamente. Pues vamos a esperar en las próximas horas cuál será el rival de la selección mexicana la próxima semana en la cancha del Estadio Azteca. El equipo de León, decíamos, ganó ayer a Pumas, con el fútbol que despliega el equipo leonés, que realmente llama la atención, no solamente en este torneo, sino también en los tres anteriores con Nacho Ambriz. Vamos a saludar a León Lecanda, la selección mexicana preparándose para enfrentar a quién sabe quién la próxima semana, León.
Un interescuadras y ya.
Sí, Beto. Un interescuadras. Beto, en este momento, buenas tardes, saludos también Ciro, hola, Ciro, y Héctor.
Hola, León.
En este momento no se descarta ninguna alternativa, es decir, podría conseguirse un equipo de fútbol de la Liga MX, podría conseguirse alguna selección, podría conseguirse un interescuadras, como dicen por ahí en la mesa de Radio Fórmula. Evidentemente es un balde de agua fría porque se había planificado con mucho tiempo este partido. Es el primer compromiso que iba a enfrentar la selección nacional en todo el 2020, y a 8 días de la celebración del mismo se da esta confirmación de la Federación Costarricense de Fútbol por parte de que no ha llegado a un acuerdo con su gobierno. Y lo platicábamos en ediciones anteriores, hace varias semanas, Beto, esto no es un tema nuevo. La Federación Mexicana de Fútbol, quiero pensar que desde hace varios días estaba analizando las opciones B, y que no lo va a hacer a una semana del compromiso, debido a que sabía y estaba informada por la Fedefútbol que no había un acuerdo con su gobierno. Y me parece por ahí, con el comentario, añadiendo a lo que dijo Héctor Huerta, que no pasa tanto por una falta de solicitud de la federación. Lo hizo, hasta donde tengo entendido por fuentes en Costa Rica, hace más de un mes, pero el gobierno fue inflexible en su plan. Básicamente era que la selección regresara y se sometiera a una cuarentena de 14 días, y entonces los equipos de la liga local protestaron porque iban a perder a sus jugadores para 2 o 3 jornadas, claro, muy valiosas rumbo al campeonato.
Exacto, la cosa es jugar a como dé lugar, pongan a 11 enfrente, los que sean, porque por lo pronto Costa Rica, como ya explicas, León, por esas razones sanitarias y de los tiempos que seguirían al partido en México, no cuadran para poder organizar debidamente este partido. ¿Ya tiene plantel completo el señor Martino para el partido de la próxima semana?
De hecho, sí, Beto. Hoy reportaron los últimos cuatro seleccionados, Rodolfo Cota e Iván Rodríguez por parte de León, y también Alfredo Talavera, expulsado ayer en el duelo contra Pumas, hombre. Además de Johan Vázquez, con esa polémica arbitral, ¿no? De en torno a si era o no tarjeta esa segunda amarilla. Y sí, ellos reportaron esta mañana en el centro de alto rendimiento, ya trabajaron por separado del grupo, y en la sesión vespertina, la de hoy, ya podrá finalmente el Tata Martino contar con los 26 seleccionados en este microciclo. Ha hecho doble sesión todos los días, el domingo, el lunes y hoy martes, pensando en aprovechar lo más que se pueda el tiempo. Y añadiendo toda la información, Beto, hace apenas una semana la Federación Mexicana de Fútbol nos distribuyó a los medios de comunicación un protocolo muy estricto en términos de la salud y de todas las condiciones que tienen, sí, que llevar a cabo los equipos. Y en ese se establece, entre otras cosas, que una selección rival o un equipo rival tiene que llegar a México al menos con 2 días de anticipación, es decir, más de 48 horas, con una prueba ya negativa de PCR de cada uno de sus integrantes, que no tenga una vigencia mayor a 5 días, y a la llegada al país someterse nuevamente a pruebas PCR, cuyos resultados tienen que llegar al menos 3 horas antes del partido. Y en el caso de que alguna de esas pruebas PCR diera positivo, pues ese integrante, ya fuera del staff, del cuerpo técnico o jugador, pues no podría participar en el encuentro contra la selección mexicana. Todo esto complica la logística para hallar un rival de cara al compromiso del 30 de septiembre.
Correcto, León. Como siempre, muy completa la información. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias a León de Canda. Héctor.
Oye, pues también muchas gracias a John de Luisa, que nos está respondiendo a las inquietudes que hay. Le pregunto a John por el WhatsApp que si tienen algunas opciones para este partido, para sustituir la fecha con otro rival, y me dice que van a ser, que están, las opciones son centroamericanas, y dice, yo creo que en 24 horas lo oficializamos, o sea que ya prácticamente Gerardo Torrado está trabajando intensamente para que de aquí a mañana se nos informe contra quién sería el partido, y porque la idea es sí jugar el día 30 contra una selección nacional, porque el Tata Martino, recordemos que en todo lo que va del año, no ha podido jugar un solo partido de la selección nacional.
Yo sí creo que es importante tomar con seriedad todo este tema. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con este asunto de la pandemia? Son más de 6 meses. Y tiende a relajarse la serie de medidas que se ponen. Y creo que las ligas están obligadas a mantener un protocolo y a ser inflexibles en algunos casos. Entonces, si Costa Rica consideró que esto era lo mejor, yo no critico el que se haya hecho con tan poco tiempo de anticipación si creyeron que era lo más prudente. Te pongo un ejemplo, Beto, Héctor. Ayer la NFL anuncia que sanciona a 3 entrenadores. Ya había mandado en la primera semana una advertencia porque se estaban relajando y no traían el cubrebocas cuando se les había dicho que era obligatorio su uso para los entrenadores, con todo lo incómodo que pueda resultar. El domingo en la noche les llegó un aviso: va a haber sanciones si esto no se cumple. Ayer se avisó que 3 entrenadores, Vic Fangio, Pete Carroll y Kyle Shanahan, de Denver, Seattle y San Francisco, multa de $100,000 por no portar el cubrebocas en la caja de coacheo. Wow. Y además los equipos, cada uno $250,000. Más de $1,000,000 por no portar el cubrebocas. Esto tiene diferentes connotaciones. A ver, la liga está siendo muy rígida en todas sus medidas sanitarias, y esto lo ven millones de personas, y esos malos ejemplos cunden, y es lo que trata de evitar la liga. ¿Cómo lo evita? Pues con este tipo de medidas. Entonces, por eso sí creo que ese mensaje de tomarlo con seriedad es muy importante, porque tienden a relajarse las medidas dado el tiempo que ha pasado.
Sí, exacto. También en nuestra casa, en Disney y en ESPN, el regreso al edificio súper riguroso el día de ayer por la noche. Ciro, tú también que estuviste ahí el domingo. Oye, Héctor, ¿le puedes decir a John de Luisa que en la Magdalena Michuca Hay una liga con muchos equipos para la próxima semana.
Otro.
Bueno, vamos a hablar del juego de anoche.
Sí, platicamos del partido. Porque ya para finalizar lo que estaba comentando Ciro, la verdad es que en la Liga Mexicana hemos sido muy laxos en eso. Es decir, la Liga Mexicana se quitan, se ponen el cubreboca los entrenadores. Sí, hay gente del cuerpo técnico totalmente. Que no lo tiene.
Se abrazan en los goles.
Se abrazan en los goles, se acercan entre ellos a muy corta distancia y ya al colmo, anoche vi que se compartían bebidas, tomaban agua del mismo frasco, jugadores, cuando había algún lesionado o algo, tomaban agua del mismo frasco. Creo que hay mucha relajación y este asunto nos lleva a pensar qué pasó en Tijuana para que haya habido 30 contagios en el equipo. O sea, algo debió pasar. Algo
sí, claro. Pasar. Es que, ¿sabes qué pasa, Héctor Ciro? Desafortunadamente, en un país como el nuestro, donde acostumbramos dejar cabos sueltos, donde tenemos mucha improvisación, pues claro que llega una pandemia y a un país como el nuestro lo agarra en curva una pandemia. Y esto se refleja en todos los ámbitos de la vida nacional y no se puede excluir el panorama deportivo, como ya lo estamos estableciendo el día de hoy aquí en el programa. Vamos a platicar más adelante sobre lo de Nacho Ambriz, esta plática tan interesante con Héctor. Lilini, que ya no puede mantener la racha invicta del equipo de los Pumas de la Universidad, el equipo de León es mejor, no creo que el detonador de la derrota haya sido la expulsión de Talavera, aunque ciertamente influye en cierta forma César Ramos, que lo expulsa en esa acción del penal, y Talavera denuncia que Ramos siempre trae algo contra él. Vamos a ver si esto es cierto. Por lo pronto es muy posible que lo suspendan un partido al portero del equipo universitario. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Desde la banca uno ve todo muy con mucha adrenalina, no teníamos noción de las situaciones. A veces el protagonismo del árbitro en forma desmedida hace de que el juego no pasa a ser de los futbolistas. Las acciones que vimos, ustedes sabrán mejor que yo para evaluarlas y decir si fueron o no fueron. Creo que en la expulsión sí se apresuró porque no era para una amarilla y cuestionamientos del penal también, pero bueno, creo que son errores humanos como los cometo yo cuando planteo un partido o algún cambio mal.
Exacto, de por sí es dudosa la falta, pero vamos a suponer que sí hay falta porque acaba llevándose al deslizar el cuerpo por el pasto con las piernas el portero de Pumas al jugador de León. Pero después creo que no era para segunda amarilla y por consecuencia viene la expulsión para Talavera, se queda ahí con 10 hombres, Mena cobra el penal de manera impecable y en la segunda parte engorda el marcador el equipo de León para ganar el partido.
Sí, estoy de acuerdo contigo en que es rigorista esa segunda tarjeta.
Rigorista, y también, exactamente.
Y también César Ramos, cuando va en su plan, no hay manera. Sí, no hay manera. Ahí es como que una lucha imposible. Pero bueno, fuera de eso, sí quiero destacar, y me encanta hacerlo, de verdad, porque el León lleva llenándome el ojo en lo futbolístico más de año y medio. Montes es el jugador más valioso de este equipo, de los mejores generadores que hay en el fútbol mexicano. Luis Montes y el León son tal para cual. Fernando Navarro es un asistente constante, se incorpora como un atacante más por la banda. Es una lástima que ninguno de los dos estén en selección nacional por la razón que sea. De cómo juega el León, creo que hay múltiples ejemplos de lo bien que lo puede hacer. Vean nada más, está en todos los resúmenes, una jugada al minuto 9. Cómo por el costado izquierdo, es una jugada de 3 o 4 toques de primera. Jairo Moreno termina metiendo un centro, es un tiro que termina estrellándose en el larguero. Así puede llegar a jugar el León, con esa dinámica y precisión en el último cuarto de cancha. Ejemplos del agobio que tenían sobre la portería de Pumas, aún siendo 11 contra 11. Hay que ver al 37 la doble intervención que tiene Talavera. Es extraordinaria de Talavera. Sí, creo que hasta antes del penal era Talavera el mejor jugador de los Pumas y eso me da una pista muy clara de quién había sido superior en ese juego.
Fíjate, Beto, que en la entrevista con Ambriz, que es muy larga, es casi una hora de entrevista y hemos podido rescatar algunos fragmentos nada más, pero yo le preguntaba que toda proporción guardada, pues es ese tiquitaca que trae León ahorita es parecido a aquel Barcelona, ¿no? Entonces me dijo que una vez fue con Javier Aguirre, fueron al Nou Camp a ver al Barcelona de Rijkaard, aquel de Deco, Ronaldinho, Eto'o, ¿te acuerdas, no? El que, claro, fue el que antecedió a luego la cúspide máxima que llegaron con Guardiola con el sextete, ¿no? El del 2009. Entonces me dijo que fueron y dice, desde entonces me puse en mi cabeza la idea de que algún día alguno de mis equipos iba a jugar así al fútbol, ¿no? Así rápido, de primera intención, tocando la
profundo
pelota, haciendo prácticamente torito sobre el campo, ¿no? Es que ayer le dieron un torito a Pumas impresionante. Entonces, sí. Dice que después fueron otra vez con Javier Aguirre, fueron a ver al Barcelona de Guardiola ya, al de Xavi, Iniesta, Fábregas, Busquets, Messi, y dice que igual, ¿no? Le reforzó la idea que él tenía. Y creo que en el León, dice, en el León lo estoy pudiendo aplicar por dos razones muy importantes. Dice que hay varias, pero dos importantes que me comentaba es que, uno, él ya tiene la madurez para expresar los conceptos con su plantel y que lo entiendan bien, ¿no? Y la segunda es, tiene credibilidad con sus jugadores. O sea, él le dice a uno, tú puedes jugar mejor aquí, y lo convence de que puede jugar mejor ahí, y el futbolista le dice, como le dijo Montes, yo no puedo jugar de segundo contención, ¿por qué no? Porque no voy a llegar al otro área y a mí me gusta meter goles. Entonces dice, exacto, no, conmigo vas a jugar de segundo volante de contención, volante mixto con salida, y no vas a llegar al otro área si no quieres. Porque si tú quieres, tienes libertad para hacerlo. Y hoy anda de área a área Luis Montes ayudando en lo defensivo, ayudando en lo ofensivo y convirtiéndolo en un gran jugador. También me decía, por ejemplo, el caso del Avión Ramírez, que es un jugador que estaba en Zacatecas el torneo pasado. Y él le dijo a la directiva, tráigamelo para acá, yo lo quiero a este muchacho. Y dice que lo pone de extremo izquierdo, de extremo derecho, lo puso ya de lateral derecho, lo pone a volantear, y donde quiera el muchacho se desempeña con una gran disposición. Es decir, ya tiene la madurez para que el futbolista le crea. Entonces a mí eso de cuestión de si tiene personalidad, no tiene personalidad, a mí se me hace hasta discriminatorio.
Claro, es que estamos llenos de prejuicios.
Claro, tú no tienes que ser un tipo que grite o que miente madres en la banca para que todo el mundo le crea.
Que
no,
venda humo, o sea, ya llevamos 3 años.
Que venda humo, claro.
De ese verso, ¿no? ¿Y para qué sirvió? Para maldita la cosa.
Exacto, y los números de Ambriz son impresionantes, sí, los números, ¿sabes, Beto? Los
impresionantes.
Números. Sí, lleva 124 goles a favor, Beto, o sea. Lleva diferencia de goles de más 55 en 4 torneos. Ustedes
vamos a escucharlo justamente. Sí, realmente muy bien. Talento de Montes, dinámica, creatividad. Qué lástima que renuncie a la selección mexicana. Y sí, ayer, volumen de juego, varias llegadas y 2 goles del equipo de León. Vamos a escuchar lo que te decía el técnico leonés Nacho Ambriz.
¿Qué plan tiene Nacho Ambriz de futuro? Sé que termina tu contrato en diciembre con el León. Sé que ellos quieren que te quedes. Pero también por ahí me dijo una vocecita que tú tienes la idea de irte a dirigir a Europa. A ver, platícame un poco.
Sí, Héctor, sí, la verdad que sí. Tengo, digo, la experiencia que adquirí con Javier y el conocimiento que tuve. Me gustó mucho la forma en cómo se trabaja, cómo se juega en el fútbol europeo. Tengo gente que me está ayudando y una de ellas es Lalo Hernández, que lo debes de conocer bien, sí, ¿no? Sí. Él es el que me ayuda en lo que son mis contratos. Estamos viendo todas esas posibilidades. Tuve antes de firmar con León, o más bien, mentira, firmando con León tuve 2 posibilidades. Se me hablaron conmigo, les había gustado el proyecto que les había presentado a la selección de Costa Rica, pero bueno, como que no sé, se tardaron, no sé, y justamente fue cuando firmé con León. Después la selección de Panamá también me buscó, pero sí, mi idea es irme a Europa, y después de Qatar, sí pienso, Héctor, y te lo digo en serio, me gustaría dirigir a la selección de mi país.
¿Tú quieres ser entrenador de la selección mexicana?
Sí. Ahora no. Ahora, digo, hay un entrenador al que merece todos mis respetos, pero después de que venga el otro proceso y hay una posibilidad de pelearla, Héctor, la voy a pelear.
Pues eso, Ciro, es una declaración de intenciones de Nacho Ambriz, claro, que quiere ser técnico de la selección nacional.
Recuerdo que hace no mucho lo platicamos en este mismo espacio, y Nacho además tiene todo el crédito de su trayectoria de futbolista, y poco a poco va ganando más en su trayectoria como entrenador. Entre otras cosas, en selección nacional fue capitán de la selección en un mundial, 1994. De Pumas, sí quiero dedicarle al menos este último comentario, porque tenía que ocurrir algún día que perdieran la condición invicta, y creo que hasta les va a ayudar para efectos de despresurizar un poco las cosas. Mucha gente en medios, estaba esperando este momento para lanzar un "se los dije, se iban a caer". Yo fui de los que pensó en la fecha 1 que se iban a arrepentir de lo de Mitchell. Hoy no cabe ese argumento, porque lo han resuelto de la mejor manera. Pase lo que pase en adelante, ese ya fue un acierto. Aunque queden eliminados en la primera ronda, no sé, no puedo predecir el futuro. Al día de hoy han resuelto bien ese incendio interno que se les presentó el jueves anterior al arranque del torneo, de que su técnico finalmente terminó por irse.
Exactamente. Vamos a saludar a Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Cómo se tomó finalmente esa plática entre Oribe y sus excompañeros, tan llevada y traída, tan comentada, al final del clásico del sábado anterior?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues hubo molestia en el grupo de Chivas por esta situación, al grado de que ayer, al terminar la práctica, los líderes del equipo, llámese Chuy Molina, Irán Mier, Isaac Brizuela, platicaron no solamente con Oribe Peralta, sino también con Uriel Antuna, quien fue el que intercambió la playera con Sebastián Córdoba. Más que un jalón de orejas, pues para hacerles sentir lo que es Chivas, el equipo donde están parados, y que ese tipo de situaciones pues sí se dan y están permitidas, pero en el túnel o en el vestidor, donde no los vean, ¿no? Donde no queden exhibidos. Entonces, sí generó tensión esta situación en el seno del equipo, pero bueno, ya le dieron vuelta a la hoja después de la plática del día de ayer, y ahora a comenzar a preparar el partido contra Mazatlán del próximo sábado, Beto.
Sí, es una cuestión más de filosofía, de concepto, de mística, Héctor, la que tiene que ver con la plática que hubo al final del partido.
Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Porque son muchos detalles, ¿verdad? Los de Uriel Antuna, Jesús, indisciplinas, fiestas, borracheras, hoy intercambio de camisetas con el América, pareciera un jugador frívolo que no entiende su responsabilidad. Yo ese caso en particular, lo de Oribe tampoco lo justifico en función de su edad, de que ya estuvo en América, de que sabe lo que es perder un clásico, y bueno, tampoco lo justifico, pero lo de Antuna especialmente, que con él hablaron, yo creo que reiteradamente, ya porque ya han hablado antes, ¿no, Jesús?
Sí, ha sido un dolor de cabeza en general, porque sus temas han sido más extracancha que lo que se ha hablado de él dentro del terreno de juego, y bien lo citas, ¿no? Ya tuvo ahí un problema con una revista del corazón, que lo captó fuera de un restaurante en estado inconveniente, lo que pasó hace 4 semanas con Alexis Vega, ahora este intercambio de camiseta con Sebastián Córdoba. Entonces sí hay que recordar que de aquella inversión, que en un principio había sido de cerca de 50 millones, luego con lo del Pocho se redujo por ahí de 35, de ellos, él es el más caro. Fue el jugador por el cual pagaron cerca de 11 millones de dólares para que llegara al equipo del Guadalajara, y hasta ahora pues se ha visto envuelto más en este tipo de situaciones. Sí es alguien con el cual pues tratan de estar muy de cerca los capitanes del equipo, de charlar con él. Bueno, hoy se dio una situación, digamos, inédita, porque no había tenido alguna de este tipo, era su primer clásico nacional, y bueno, pues a ver si aprendió, porque viene el Atlas ya en un par de semanas también.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes. Da la impresión de que varios chavos de Chivas no tienen ni idea de la camiseta que portan.
Exactamente.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Omar Canizales es el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico y está en la línea telefónica. Omar, te saludamos. Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Qué gusto saludarlos a todos, a los tres. Muy bien, gracias. Gracias a Dios. ¿Ustedes?
Muy bien, Omar, con gusto de saludarte. La Liga Mexicana del Pacífico será el primer deporte profesional en México que va a permitir el regreso de aficionados, y esta es una noticia importante. ¿Cuál será el proceso de regreso del público a los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico?
Bueno, hay un protocolo que se elaboró detalladamente, que las autoridades estatales, municipales, han visto y que han fortalecido, y nos han pedido que ir a los estadios a confirmar todos los protocolos que se han definido, y también toda la señaléctica, toda la señalización que se va a usar en los estadios. Pero en esencia estamos procurando apelar a la responsabilidad de toda la gran afición de la Liga Mexicana del Pacífico para que esta decisión que estamos tomando se lleve a cabo en los en las mejores condiciones posibles. Entonces, repito, es un protocolo muy profundo. El protocolo tiene 102 páginas. Sería imposible describírselos en un rato, pero creemos que estamos cumpliendo rigurosamente con lo necesario para que podamos regresar público a nuestros parques de pelota.
Omar, un gusto saludarte. ¿En qué términos va a ser? ¿Van a permitir qué tanto por ciento de personas en los escenarios? ¿Va a ser parejo en toda la liga o están sujetos al semáforo epidemiológico que se da a conocer semanalmente?
Muy buena pregunta, Ciro. Mira, por lo pronto, nosotros le hemos presentado a todas las autoridades en los 5 estados donde jugamos. El gobernador de Sinaloa tomó el liderazgo en la batuta coordinando con su gente de protección civil y salud y también con los gobiernos municipales. ¿Cómo se determinó un porcentaje de afición basado en las características de los estadios? Ellos fueron, revisaron los estadios, se dieron cuenta dónde había espacios, dónde se podía poner acrílicos, dónde podíamos garantizar la sana distancia, dónde las entradas, las salidas, los flujos. Y cuando nosotros hacemos este comunicado de hablar del 40%, es que en algunos casos estará el 42%, 43%, pero en otros casos estará el 35%, el 32%. Todo dependerá del estadio, de su arquitectura y de la oportunidad de garantizar los protocolos de salud para el público.
Omar, te saludo, Héctor Huerta. Una pregunta, en el caso del Pacífico, la Liga Mexicana es muy importante para el aficionado por allá, pero para los peloteros también, ¿tienen ya establecido el protocolo que van a seguir? Y en el caso de que ocurriera un contagio masivo como fue ahora con Tijuana de la Liga MX de fútbol, que fueron 30 contagiados en un plantel, ¿qué pasaría? ¿Se suspenderían los partidos de este equipo?
No, mira, Héctor, el protocolo nosotros lo empezamos a trabajar desde el mes de marzo y tratando de aprender de todas las ligas de diferentes deportes y de diferentes partes del mundo. Y creo que en buena medida hemos contemplado todos los escenarios. Ha sido muchísimo trabajo porque hoy no ha sido una temporada normal, pero te resumo. En el caso de los jugadores, desde que llegan los jugadores, se les hace una prueba de PCR y una prueba de IgG para saber si tienen anticuerpos o si están o si algunos de ellos están positivos. Hemos descubierto que hemos encontrado una cantidad importante de jugadores que ni cuenta se dieron que ya tuvieron COVID y que ya han desarrollado anticuerpos con la IgG. Ese grupo de alguna manera ya está palomeado, tiene una condición de no contagiarse, de no contagiar, y los que han resultado positivos, que han sido mínimos 2 o 3 por plantel, esos están aislando, se está confinando por 15 días con una atención médica las 24/7, y hasta que no se hagan 2 pruebas negativas regresarán con el plantel. Los negativos están entrenando, todos los negativos están entrenando juntos e incluso se hacen burbujas para que no entrenen todos al mismo tiempo en caso de que uno en el Inter llegara a contagiarse.
Perdón,
adelante.
No, Omar, te quería preguntar si están ustedes preparados para eventuales críticas que me imagino que pudieran llegar a tener por aceptar al público en las tribunas.
Sí, estamos preparados y estamos conscientes que no será del agrado de algunas personas. Sin embargo, creemos que es mucho más lo positivo que el nivel mínimo de riesgo con el que vamos a trabajar, tanto con el público como con los jugadores. En el caso de los jugadores, terminando la pregunta de Héctor, hemos desarrollado un mecanismo para abastecimiento de jugadores que solamente tiene que llegar a una condición en donde no haya suficientes bateadores y suficientes pitchers para un juego, como para que ese juego se pueda posponer y tratar de reponer en el futuro. Pero el abasto de jugadores también lo hemos cambiado. Y en el caso del público, repito, eventualmente, así como algunos jugadores se han contagiado no estando en campos de entrenamiento y han sido asintomáticos, que hemos descubierto que hay una gran cantidad de asintomáticos, En este caso es mucho más el nivel de control que vamos a tener, porque desde que la gente llegue al estadio hay chequeos de temperatura, hay otro tipo de filtros que van a permitirnos ver cómo está la gente que asista. Y repito, sí, tengo que ser muy honesto, estamos procurando minimizar riesgos y también invitar a la gente que aquella que sienta algún síntoma en particular, pues sea responsable y solidario con no la liga para que no haya un contagio mayor, ¿no?
Claro, correcto, correcto, Omar. Muchísimas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Omar. A ti, muy buenas tardes. Omar Canizales, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Y ya está Pablo Viruega, Ciro, ahí en la línea telefónica.
Muy bien. Hombre, esto es récord. A la hora con 44, Beto, vamos a poder hablar de NFL. Muchas gracias.
Por favor.
Y eso que no está John, entonces me parece perfecto. Pablo, qué gran refuerzo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro, ¿cómo estás? Saludos también a Beto y a Héctor. Parece un abrazo. ¿Cómo andas?
Un abrazo. Bien, Pablo. Bien. Oye, qué gusto escucharte y excelente narración la de ayer junto con Lalo Varela del Monday Night Football en el nuevo estadio de los Raiders, que se ve que es una joya. Qué gran escenario. Al fin, un estadio digno para el equipo de los Raiders después de que el estado de Alameda se caía de viejo. A ver, ¿con qué te quedas del juego de ayer? Porque yo creo que lo principal ha sido lo mal que jugó la defensa de Nueva Orleans, incapaz de frenar al corredor y al ala cerrada de los Raiders, y lo impreciso que vimos a Drew Brees. ¿Tú con qué te quedas?
Yo me quedo con un equipo de New Orleans que está lejos de lo que esperábamos. Yo entiendo que es apenas la segunda semana, Ciro, pero estábamos hablando de que New Orleans es un equipo que está dentro de los favoritos para estar no solamente en los playoffs, sino hasta en el Super Bowl. Y muchos podríamos decir, bueno, es la segunda semana, pero no sufrió grandes cambios este equipo con respecto a la campaña anterior. La ausencia de Michael Thomas pesó en algún momento, pero si no hay defensa, por muy buena ofensiva que tengas, no va a ser suficiente para cualquier quarterback, para cualquier equipo. Y de los Raiders, me encantó la forma como encontraron el balance en su ofensiva. O sea, corren bien el balón, Derek Carr está muy atinado en sus envíos. Me gustaría ver a un Derek Carr lanzándole a otros jugadores, pero si encuentras que un equipo no para a un solo jugador, pues entonces síguele lanzando, ¿no? Y
claro,
creo que eso fue lo que ocurrió con los Saints.
Oye, Pablo, igual que tú, escucho lo que pasa en programas de radio y televisión en Estados Unidos y me encuentro con que una buena parte de la plática de hoy radica en si le cayeron los años a Drew Brees, ahora sí. ¿Tú qué opinas a la luz del juego de ayer?
Pudiera ser en el tema de
en otras palabras, sería de un viejazo.
Sí, exacto, pues pudiera ser. Creo que ayer cometió una grave error, una intercepción. Se puede acreditar un poco a que no es un quarterback de estatura, es decir, si le llegan a tapar alguno de los carriles de visión que él tiene para lanzar el balón, va a ocurrir eso. Y eso ocurre, tengas 3 o 10 años, porque no vas a crecer en cuanto a estatura en la NFL. Yo creo que habría que analizar si Drew Brees empieza a decaer en su juego, porque eso es el síntoma de que ya no estaría al nivel de la NFL. Yo creo que Drew Brees puede todavía jugar este año, ¿no? Y un partido es muy difícil para determinar si ya estás en decadencia. Tendría que ser una continuidad de juego.
Sí, y también lo pongo a la luz de las temporadas anteriores, en donde sí creo que se le acabó el combustible en algunos casos. Y bueno, yo sí creo que está bajo sospecha Drew Brees. O sea, de que puede jugar la campaña, sí la puede jugar. Pero para llevar a Nueva Orleans al Super Bowl, esa es la gran duda que yo tengo.
No,
cerramos con algo Perdón, sí.
No, definitivamente, Ciro. Necesita de Alvin Kamara, necesita de un juego terrestre, necesita de una mejor defensiva. Definitivo.
Sí, ayer desapareció Emmanuel Sanders, que era el que tenía que dar un paso adelante en ausencia de Michael Thomas. Por último, Pablo, hoy en la NBA, ¿qué nos espera?
Bueno, hoy en la NBA el equipo de los Celtics estará jugando ante el cuadro de Miami Heat, los Lakers ante los Nuggets. Creo que va a ser interesante en el caso de los Lakers finiquitar rápido esa serie. Es un mejor equipo que el conjunto de Denver, por lo tanto yo creo que tienen la oportunidad para acabar rápido esa serie, porque se le va a venir una serie todavía más complicada, que probablemente sea contra Miami, un equipo que está jugando bastante, bastante bien.
Perfecto, pues muchas gracias.
Perfecto.
Mi querido Pablo, gracias todo, Darwin, por estos minutos.
Muy completo, buenos muy minutos amable. Abundantes minutos de fútbol americano. Gracias, Pablo.
Gracias. Me están carregando aquí por el chat.
Buenas tardes, buenas tardes. Muchos días de estos.
Puede ser, o sea.
Gusto en saludarte, Pablo. Y volvemos al tema futbolero, porque Fernando Madrigal está en la línea telefónica, el jugador del Querétaro. Fernando, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto, Ciro. Muchas gracias por la invitación. Todo bien, muchas gracias.
También acá gracias. Con Héctor Huerta. Qué gusto saludarte, Fernando.
Perdón.
Saludos, Fernando.
Sí. Perfecto. ¿Cómo calificas este buen torneo? Lo vemos desde afuera, pero ¿cómo lo calificas tú hasta el momento con el Querétaro en la campaña?
Fíjate que yo creo que estamos para mucho más. Hay que ser también autocríticos. Hemos tenido buenos resultados, más en casa, pero el Querétaro está para mucho más. A lo mejor al principio no se veía como tal, o por ser un equipo nuevo, con jugadores nuevos, no nos catalogaban como para tener un buen torneo, pero nosotros siempre tuvimos la confianza de que estábamos para muy buenas cosas. Es así que en algunos partidos los hemos demostrado, y ahora estos seis últimos, el Querétaro está para meterse a liguilla y pelear con todo.
Gusto en saludarte, Fernando. De esas muestras que nos ha presentado el Querétaro, hemos visto algunas tan buenas como cuando golearon al América, y otras como lo que ocurrió apenas este sábado contra los Tigres. Yo entiendo que se quedan en inferioridad numérica por la expulsión de Silvera, pero de esos contrastes, ¿cuál dirías que es el que más se ajusta a lo que es Querétaro?
Hola, Ciro, buenas tardes. Yo creo que es más cerca lo que hicimos contra América. Si bien de los seis partidos que hemos jugado de visita, cuatro los hemos jugado con un hombre menos por expulsiones que hemos tenido. El Querétaro, si todos lo ven, yo creo, se basa mucho en el orden, se basa mucho en salir muy bien al contragolpe, en saber jugar y en saber cuándo jugar. Entonces los partidos que tuvimos contra América, el partido que también tuvimos contra Toluca, el mismo Cruz Azul, en los que conseguimos la victoria, eso yo creo que está más reflejado en el ADN que este Querétaro tiene.
Hola, Fer, te saludo, Héctor Huerta. Oye, Fernando, tú vienes de San Luis, ascendiste con el San Luis, y llegas recién a Querétaro y te incorporas y conoces ya en el trabajo del día a día a Alex Diego. Dime qué tan importante ha sido Alex Diego en la conformación del plantel y en lo rápido que ha funcionado este equipo, del que bien dices, pocos esperábamos mucho del equipo.
¿Qué tal, Héctor? Antes una disculpa por no saludarte.
No te preocupes.
La verdad, Alex, yo lo conozco de jugador porque tuve la... pues estuve con él en Alebrijes, entonces
todavía
yo lo conozco,
tocó,
como
¿verdad?
Jugador. Uh-huh. Sí, lo conozco como jugador, como persona y como entrenador. La verdad, como él nos dice, él armó este equipo, entonces a todos nos conoce de la mejor manera. Nos ha dado mucha confianza, que yo creo que así se ve dentro del terreno de juego. Cada día nos da mucha confianza, nos da herramientas, y creo que a lo mejor, aunque los resultados no han sido del todo favorables, el equipo de Gallos tiene un ADN que es muy singular y muy particular. Entonces nos ha imprimido muy buenas cosas, Alex. Yo creo que también nosotros le tenemos que responder y le hemos respondido, pero creo que el equipo está feliz con él.
Sí, y es un técnico joven, prometedor, porque hay un carrusel de técnicos que parece nunca cambiar, tarda en renovarse la baraja de técnicos en el fútbol mexicano. Y te preguntaría, Fer, ¿cuál consideras que es el equipo que mejor está jugando al fútbol en este torneo?
Híjole, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y nos tocó enfrentarlo hace dos jornadas, que es el León, que si bien lo tuvimos ahí arriba y lo tuvimos contra las cuerdas en cuestión de cinco minutos, nos dio la vuelta al partido. Y ese León, nosotros también vamos por buen camino, y si bien llevamos tres meses de conocernos la gran mayoría de los futbolistas, el León ya tiene su base mínimo dos años de conocerse, hasta más, y es un referente también para el fútbol mexicano, de lo bien que juegan y de jugarle bien a ellos también.
¿Cómo se porta la directiva ahí con Greg Taylor y compañía, Manuel Velarde?
Sí, la verdad bien, nos han tratado muy bien desde el día que llegamos, desde antes de llegar, que llegó el ofrecimiento de estar acá en Gallos. Nos han tratado muy bien, es gente de fútbol, pues que se la sabe de todas, que tiene al jugador muy contento, y yo creo que eso al jugador le da mucho, ¿no? El generarle confianza y generarle esa estabilidad, pues hace que el jugador también demuestre todo su mayor potencial.
Oye, Fer, Hugo Silveira nos ha sorprendido a todos porque ya lleva cinco goles y todo, pero fíjate que el hecho de que lo hayan expulsado dos veces, que los dejen en inferioridad numérica,
que luego lo castiguen dos partidos, que se pierdan de tenerlo en el eje del ataque. Este último partido falla un penal y luego lo expulsan. O sea, hablaron con él, él ha dicho algo con ustedes, ha platicado con ustedes, porque para ustedes es muy importante un gran definidor al frente como él, que además había ejecutado bien penales antes, pero este lo falló. Digo, para que siga siendo un aporte valioso, pero en el campo, no expulsándose o castigándolo después, ¿no?
Sí, claro. Hugo, la verdad, es muy buena persona antes que nada. Y ese, yo creo que es como la garra charrúa que tanto nos caracteriza, de siempre ir al límite. A lo mejor, como es su primer partido, bueno, su primer torneo más bien acá en el fútbol mexicano, no sabe muy bien cómo está el tema de, pues, del arbitraje, a lo mejor que es aquí un poquito, no tanto como Uruguay, de tantas pasadas y así, pero es que así juega todo el gallo, ¿no? Como que siempre al filo de la fuerza o así, pero también tenemos que ser muy inteligentes porque, como te digo, de los 6 partidos que hemos tenido de visita, 4 hemos jugado con uno menos. Entonces sí hay que ser más inteligentes, pero sin bajar esa intensidad que hemos mostrado desde jornada 1. Y además, Hugo, yo creo que llegó muy bien al equipo, ha hecho goles muy importantes, entonces yo creo que él, desde los errores que ha tenido de las expulsiones, va a aprender y nos va a ayudar y nos va a seguir ayudando muchísimo.
Correcto, Fernando, muchísimas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
No, hombre, gracias a ustedes por hablar, aquí estamos, cualquier cosa, les mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Gracias a Fernando Madrigal, el jugador del equipo del Querétaro.
Muy buen jugador, Beto.
Buen jugador.
Fíjate que ha jugado los 11 partidos, Fer Madrigal ha jugado los 11 partidos.
Exactamente.
Solamente se ha perdido 45 minutos de todo el campeonato, además ya lleva un gol y es un gran asistidor y trabaja muchísimo para el equipo.
Lo está haciendo realmente muy bien con un Querétaro que, como ya decía Fernando, ha sido intermitente, no ha alcanzado a tener la regularidad deseada en el equipo del Querétaro, los Gallos del Querétaro, que cambiaron de directiva para este torneo, y estamos ya a punto de llegar al final. Ya platicaba Pablo de lo que nos espera en la NBA y en la NFL también, desde luego.
Hoy tenemos NFL Live, déjame hacer mi comercial.
Adelante,
¿no? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde NFL Live con lo que dejó el Monday Night Football, las lesiones que se han presentado, ya los diagnósticos finales. 5 de la tarde, ahí los esperamos.
Gracias. Y el Barça debuta esta semana en la Liga Española, ¿eh? El Barça ya juega esta semana.
Ya juega esta semana después del culebrón, como dicen allá en España, con Leo Messi. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Ciro, Héctor, muchas gracias. Buenas tardes. Que nos vaya muy bien. Hasta mañana.